Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Seis minutos pasan de las 12 de mediodía. Os habla Nieves Ortiz, que os voy a acompañar hasta la 1 de la tarde en este Buenos Días Madrid. Ya sabéis que en la recepción técnica está Juanjo Ceballos y a mi vera marinera, antes de contaros que tenemos por delante, está Carlos Honorato con ese reto visual que, antes de que terminemos el programa, sí, Carlos, hay que resolver.
Por supuesto, a la 1 menos 5 diremos dónde está el pilón de las dos fotos que hemos colocado, que son el mismo pilón. Una antes del 2017 y otra después del 2017. Puede estar en Ambite, puede estar en Morata de Tajuña o en Villanueva de la Cañada. En arroba buenos días OM, nuestro Twitter, nuestros oyentes ya se han manifestado, se están manifestando de hecho. Ahora, la opción menos votada es Villanueva de la Cañada, con el 17%. Está en segunda posición Ambite con el 39% y en cabeza Morata de Tajuña con el 44%.
Oye, esto de los pilones tiene mucho que ver con algunas tradiciones en los pueblos.
Sí, claro.
¿A ti alguna vez te
ha... No, nunca, jamás.
¿Metido en el pilón?
No. Era más bien para que bebieran los animales y también las personas en la parte de la fuente. Ya tirarlas es de mala educación. Se solía hacer, pero... No era buena costumbre.
Pues Ambite, Morata de Tajuña, Villanueva de la Cañada son esas opciones. Arroba buenos días OM en nuestra cuenta de Twitter. Ahí a votar y luego ya.
Y a la 1 menos 5 decimos dónde está.
Fantástico. Bueno, pues antes de esa hora también, a lo largo de este tiempo que nos queda por delante, entre otras cosas, vamos a hablar de un musical de última generación, sí, se llama Like a Music AP, y vamos a estar con Gloria Talavera y la Unidad Móvil contando precisamente. ¿De qué es esto? ¿De qué trata ese musical? También vamos a charlar con la fotógrafa de bebés mejor del mundo. Ella es andaluza, aunque vive en Castellón, y vamos, no le faltan los trabajos. Hasta dentro de un montón de años seguramente que tendrá ahí a los clientes haciendo lista de espera, y se llama Maite Cruz. Entre otras cosas, vamos a hablar de epilepsia en Curarnos en Salud con nuestro médico de cabecera, con Jesús Sánchez Marta. Es un problema que afecta en España a más de 500.000 de personas, pero antes lo que hacemos es subirnos a los teatros, a las tablas del Teatro Infanta Isabel.
Qué bonito es que tras la lluvia del verano salga el sol.
Y lo vamos a hacer con quien mejor, que el protagonista de esta obra, con Félix Gómez, que está representando, como digo, esta obra de la que vamos a hablar ahora. Se llama Una historia de amor, allí en el Teatro Infanta Isabel. ¿Qué tal, Félix? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días.
Pues encantada de hablar contigo.
Muchísimas gracias.
Una obra, la verdad que para quien conoce la historia, ¿no?, esta historia de amor, es apasionante, como es vuestro oficio, porque es verdad que el trabajo de actor, de actriz, es apasionante, aunque una carrerita también durita, la que has elegido, Félix.
Sí, hombre, es una carrera que como dicen, no saña con gusto, no pica. Es una carrera dura, pero es verdad que es una carrera muy bonita, y los que estamos en ella por amor, como es mi caso, ¿no? Yo me enamoré de esta profesión, es vocacional absolutamente, pues estamos a las duras y a las maduras, ¿no? Y además yo creo que eso es lo que te ayuda en los momentos malos, precisamente, ¿no? En los momentos en los que el teléfono no suena, ese amor que tenemos por esta profesión. Y luego cuando llegan oportunidades como Una historia de amor, ¿no?, que es un texto hermoso que te apetece encarnar todo el tiempo, pues bueno, pues eso es cuando un ángel te viene a ver.
Sí, porque es verdad que a veces parece, ¿no? Tú dices que uno de tus grandes maestros te decía aquello, Juan Carlos Coraza, de que los personajes llegan cuando tienen que venir. En este caso ha sido así, William, contigo.
Sí, porque es verdad que William es un momento que, bueno, ya lo veréis, es un personaje que... La historia, aunque se llama Una historia de amor y parece que es una comedia romántica, es una historia que va a atravesar por muchos momentos vitales de estos personajes, ¿vale? Y no es solo una historia de amor de amor sexual, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es un amor fraternal, es un amor de sobrinos a de tíos y sobrinos. O sea, es una historia de segundas oportunidades. Y en este caso, en mi caso, William ha venido en un momento en el que yo soy un actor que nunca me he atrevido con la comedia, que nunca me he considerado un actor gracioso, que no me he considerado un actor que yo siempre me considero como muy intenso, muy melodramático, y de repente me ha llegado este personaje para darme cuenta que también soy capaz de jugar en el gag, que también soy capaz de hacer sacar una sonrisa al público y para enfrentarme a esos miedos y el miedo de cantar, que yo odio cantar, no soporto cantar y gracias a esta función he tenido que aprender a cantar por fin. Así que para que veas, o sea, fíjate, me he puesto todos los demonios delante, bueno, con esta función.
Es verdad, y de hecho, mira, lo contamos aquí hace relativamente poco con Julio de la Fuente, que es un TEDx que ha escrito ese libro de El miedo es de valientes. En el fondo, superar los miedos es precisamente de personas que se quieren enfrentar a él, ¿no? Y que efectivamente lo que hace es definirnos como eso, personas que dan un paso hacia adelante, que afuera la cobardía. Y bueno, hablando de valientes, tú es que ya lo fuiste hace mucho tiempo, viniendo de Sevilla precisamente a Madrid, ¿no? Buscando esa oportunidad en tu carrera, en tu oficio, que es esto de la interpretación.
Sí, bueno, yo creo que es que también lo que decís, ¿no? Enfrentarse a los miedos. Yo soy de los que opinan que no queda otra. O sea, no puedes quedarte acojonado ahí en la trinchera, acurrucadito, ¿no? Tienes que salir y vivir. Y vivir significa también una parte, es eso, es enfrentarte a los miedos y superarlos, ¿no? Y en mi caso, en aquel momento, pues bueno, tenía muy claro que quería ser actor. Cuando de repente la vocación nació en mí, floreció, es que era un impulso, un vector, una fuerza tan grande que sabía que podía llegar a donde quisiera, o sea, o que tenía la sensación esa, ¿no? Entonces, cogí mis maletas y me vine para Madrid en un acto también de inconsciencia, yo creo, ¿no? Con 20 años. Pero bueno, yo creo que la inconsciencia también te da una valentía maravillosa que la tienes, pues, cuando tienes 20, 20 y pocos años y sí. Es maravillosa porque te dejas llevar por ella.
Claro, sí, es mucho más osado a veces, ¿no? Cuando no tienes esa experiencia, que es que parece que cuando cumples años hay cosas a las que te atreves, pero hay otras que te dan como hasta vergüenza.
Claro, pero bueno, es que si no somos capaces de hacer esas cosas cuando eres joven, ¿no? Y si no tienes esa inconsciencia, a lo mejor, imagínate con 20 años, si te empiezas a plantear con todo lo que te vas a enfrentar, pues no saldrías de casa de tus padres, te quedarías ahí, pero bueno, yo creo que es necesario, es absolutamente necesario.
Ahora volvemos a una historia de amor y a otros trabajos que estás haciendo, Félix Gómez, pero voy a ponerte un fragmento de un tráiler de una película que creo que para ti es importante.
A ver. Arranca el verano. A la orilla de una piscina y de un verano, descubristeis que vuestro corazón puede ser una casa vacía o una cena.
¡Qué bonito!
¿De qué estamos hablando, Félix?
Pues del Camino de los Ingleses, la película que dirigió Antonio Banderas, la primera película que él dirigió aquí en España y de la que tuve la suerte de ser uno de sus chicos, de ser uno de sus ingleses.
Bueno, cuéntame ese momento, que aunque yo me lo sé, los oyentes seguro que estarán encantados de compartir contigo la experiencia en la que Antonio Banderas te invita a que formes parte de ese elenco de actores en El Camino de los Ingleses. ¿Cómo fue?
Pues mira, yo llegué a ese casting de rebote, de estas cosas que ocurren en la vida, porque yo no estaba en la edad para hacer ese personaje, yo ya me había pasado, ¿no? Estaban buscando adolescentes, pero creo que Laura Cepeda me vio en aquel momento haciendo Amar en tiempos revueltos, que iba súper afeitadito. Claro, parecía más joven de lo que era. Entonces me llamaron para el casting y yo, imagínate, flipando, ¿no? Entonces nada, hicimos todas las pruebas, varias pruebas, varias semanas, a la temezca, y eso se quedó ahí. Yo seguí con mi vida. Entonces estaba en Sevilla comiendo con mi familia, de repente suena el teléfono, estábamos en mitad de una comida, yo voy y lo cojo y... ¡Oh, sí, dígame, qué tal, Félix, qué tal! Hola, soy Antonio Banderas y me gustaría invitarte al Camino de los Ingleses. Y yo, va, venga, chicos, dejaros de coña, no sé qué, no me estéis vacilando, que sabéis que esta es una oportunidad muy importante para mí. Y él, no, yo soy Antonio Banderas y te estoy invitando a hacer conmigo el Camino de los Ingleses. Y en ese momento empecé a balbucear como si fuera un niño imbécil de, ¿cómo? ¿Ah? ¿Sí? ¿Perdona? Y te lo juro, es ese momento que te estás preparando toda tu vida para saber responder, ¿no? Como un profesional y un señor que está preparado. y la cagué absolutamente. O sea, no creo que no dije una palabra coherente en toda la conversación.
Ya, claro, pero es que al final también eres humano. Los nervios pueden con una... No te lo esperabas, ¿no? No te imaginabas que efectivamente fuera el propio Antonio Banderas el que te iba a llamar en ese momento. Esto pasa, claro. Esto pasa. Los nervios de acero a veces están, pero en otras circunstancias...
No, pues, y porque no estamos acostumbrados. En mi profesión normalmente pues es tu agente, claro. O a lo mejor la directora de casting, en última instancia, o el director que te llama y te dice... Pero claro, que te llame Antonio Banderas directamente es como de locos, ¿no? Es como de... ¡Perdona!
Oye, Antonio Banderas, que es un referente, no solamente aquí en nuestro país, está haciendo tanto, tanto, ¿verdad?, por el mundo de la cultura, sí. Del cine, del espectáculo.
No hay mejor embajador, ¿eh? No hay mejor embajador para este país. Bueno, ahora mismo, bueno, ahora se nos han asumido, ¿no? Penélope y Javier, sí. Que son otros dos seres de luz maravillosos, ¿no? Pero es verdad que lo que ha hecho Antonio y cómo está colocando Andalucía y cómo está colocando Málaga, sobre todo en el mapa, ¿no? Lo que está haciendo con el Teatro del Soho. O sea, la labor de Antonio es un ejemplo a seguir, es maravilloso. Es un ser maravilloso, ¿eh? Es un capitán al que seguiría hasta el fin del mundo. O sea, es increíble trabajar con él, es una bellísima persona.
A ver si tenemos suerte, como bien dices, que tenemos ahí ese matrimonio de moda, ¿eh? Que estuvimos en los Oscar Bardem y Penélope.
¿Te imaginas que nos traemos ese par de Oscar? Eso sería increíble.
Estaría maravilloso.
Ojalá, se lo merecen.
¿Están valorando más nuestro trabajo fuera, Félix?
Bueno, yo creo que sí, poco a poco también nos vamos colocando en el mapa, ¿no? Yo creo que una de las cosas buenas que ha tenido el mundo plataforma, ¿no? Evidentemente siempre hemos tenido grandes embajadores, ¿no? De nuestro cine, Almodóvar, uno de ellos, siempre ha colocado a Antonio, Penélope, Javier, todos, ¿no? Es verdad. Y es verdad que las plataformas ahora nos han permitido al resto del mundo ver nuestras series de una manera mucho más fácil, ¿no? Así que ahora hay éxitos como La Casa de Papel, están teniendo ahora cosas así, también nos está colocando. Y está muy guay, porque yo siempre he defendido que aquí en España se hace muy buena ficción y se hace muy buenos trabajos, ¿no? Y bueno, ahí están dando, ahí están los resultados, ¿no? Que es muy bonito. Uh-huh. Y es de orgullo sentirnos así, ¿no? Yo creo que eso también es marca España, ¿no? Nuestra profesión también es marca España, ¿no? Creamos, es una industria que podría ser mucho más potente si... Uh-huh. Si nos ayudasen, claro.
Hoy tenemos grandes rostros de marca España. Bueno, hace poco ese Goya de Honor no quedaban a José Sacristán, pero también vamos a escuchar otro fragmento, entiendo que te va a gustar, de una de las grandes actrices de este país.
Yo la quiero, mamá.
Pues vaya forma de demostrarlo.
Y esto es diferente. No tiene nada que ver, no tiene la menor importancia.
Félix, la gran Concha Velasco, esto pertenece a Herederos. ¿Cómo es trabajar con una grande como Concha Velasco?
Concha es maravillosa. Concha es una dama del teatro, es una de las grandes de verdad, de corazón, ¿no? Es una señora que transmite una pasión y una devoción por esta profesión que te contagia, ¿no? Y además ella es un ser muy hermoso. O sea, por lo menos la experiencia que yo he tenido con ella es deliciosa, deliciosa. Esa es... Quiere y además nunca se cansa. Es que es inagotable. Estábamos 12 horas rodando y... Bueno, ¿qué? ¿Hacemos otra escena, Mayra? Como, Concha, ¿no? Cállate ya, vámonos a casa. no hay una toma más, ¿no? Mira, yo esta cosa ahora que estoy haciendo, ¿no? Que estoy rodando una serie y estoy con todas las noches en el teatro. Ajá. Cuando estoy cansado, digo... Porque me acuerdo cuando Concha también hacía mucho esto, ¿no? Están rodando y luego se iba al teatro por la noche y podía. Y yo muchas veces digo, hostia, si ella podía, yo también puedo, ¿no? Yo quiero ser de... Concha para mí es de la saga de actores a las que quiero pertenecer. O sea, algún día me gustaría que si hubiese como conjuntos de actores, yo quiero estar en ese grupo, ¿no? Ese grupo que trabaja tanto en teatro, en cine como en televisión, que es respetado, que llena salas, que el mero hecho de que su nombre esté en un cartel, en un teatro... Eso haga que venda entradas, que el público quiera venir a verte, porque la respetan, porque es una actriz, porque sabe mezclar, ¿no? El teatro, ese teatro comercial y que llama con un teatro de calidad y con unos personajes grabados desde el corazón. Ojalá, para mí es un ejemplo a seguir, ¿eh? Concha es deliciosa.
Qué bien que haya personas que nos aporten, ¿no? Tal inspiración como es en tu caso, y que al final pues no dejen de ser un referente para ir superándonos cada día, ¿no? Y eso es importante. Félix, una historia de amor, Teatro Infanta Isabel, junto con Aura Garrido y Almudena Cid. O sea que, en fin, que esto es éxito asegurado.
Sí, y Loreto, Loreto Moleón, Silma López, Nacho y nuestras cuatro niñas. No, tenemos un equipazo. Y además hemos hecho familia, hemos hecho una familia muy bonita. O sea, muchas veces en esta profesión se dice, no, esto es, parece un tópico. No, nos llevamos muy bien. A veces es verdad, a veces es mentira. Pero tenemos que hacer el papel. En este caso es absolutamente verdad. Nos protegemos y hemos hecho una piña muy guay. Porque la historia es hermosa, la historia es muy bonita. A mí no me gusta mucho desvelar, porque cuando yo voy a un teatro, intento no saber nada, porque me flipa el que abran el telón y que me empiezan a contar un cuento del que no sé nada y que me lleven, ¿no? Lo que sí les aseguro a todos los que nos estén escuchando es que lo vais a disfrutar muchísimo y que vais a pasar del llanto a la risa en menos de 2 segundos. Es una puñetera montaña rusa, y además es que lo estamos viendo cada noche. O sea, notas cómo la gente tiene el pecho cogido porque acaban de recibir una noticia y de golpe salta una carcajada y el público nos espera afuera y es como, ¿cómo hacéis esto? Y digo, yo no tengo nada que ver, esto es el autor Alexis Michalik, que ha escrito una obra maravillosa de la que yo estoy absolutamente enamorado.
Ajá. Y no, además no. Que vamos a poderte escuchar cantar, que ya sabemos que no era tu fuerte, ¿eh? Solamente lo hacías en la ducha, en el coche de vez en cuando.
Ni eso.
Ni eso, ¿no?
ni eso, yo odiaba cantar, en serio lo odiaba. Y bueno, me he enfrentado a esto y lo estoy sacando.
Ay, qué bien. Oye, ¿qué tal vas con que tú eres cocinilla? Hubo una edición de MasterChef.
Sí.
Tuviste ahí un montón de protagonismo además. ¿Cuál es tu plato estrella? Si me invitas a comer hoy, por ejemplo, ¿qué me pondrías en la mesa?
Pues mira, depende. Yo soy mucho de... Yo también más no soy muestro de el momento vital en el que nos encontremos, el momento del tiempo. A mí me gusta trabajar con los productos de temporada, ¿no? Uh-huh. Entonces, tendría que ir al mercado, ver qué me llama, hablar con mi frutera, con Ángela, con el pescador, y decir, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué es lo más rico que hay hoy? Y a partir de ahí trabajaría, me atrevería con todo. Yo soy muy fan de la pasta y fue una de las cosas que aprendí a hacer en MasterChef propiamente y me encanta hacerla. No, porque me gusta mucho la comida italiana. Pero reconozco que si hoy te invitase, pues no sé, tendría que ir al mercado y decir, a ver, ¿con qué les voy a sorprender?
A ver, de temporada está en la pescadería el bacalao Scray, está ahora a tope.
El bacalao, pues mira, es que es un bacalao, es que solo con un bacalao, es que te puedes hacer un guiso de patatas con bacalao. Maravilloso, que estaría riquísimo, además que ahora que calienta un poquito el cuerpo, o si fuera por la noche, pues lo meteríamos al horno y alguna, no sé, tendríamos algo de fresquito, alguna, a lo mejor alguna escalivada, alguna así, un homenaje a la cocina catalana, alguna cosita así, podríamos trabajar. Así de golpe, así me coges así contra la espada y la pared.
Pues si no, podríamos hacer algo de caza, ¿eh? De caza.
De caza también.
Rodando, ¿no?
Ahora, exacto. Otra oportunidad maravillosa. La verdad es que, mira, me siento un momento muy agradecido de la vida porque me han llegado estos dos proyectos que son una delicia, que toca ahora trabajarlos y compartirlos, pero la caza guadiana, en este caso, volver a dar vida al teniente, al sargento Selva, es una maravilla, la verdad, porque es una de esas series que yo ya veía como espectador, ¿no? Vi Monte Perdido, me flipó y cuando me llamaron para Tramuntana para la segunda temporada no me lo podía creer, pero es que cuando me han dicho que el personaje se quedaba en la tercera temporada he dicho, ¡buah! Claro que sí, o sea, ¿dónde hay que firmar, no? Y lo estoy disfrutando mucho. Está siendo un poco agotador estar por el día en la serie y por la noche en una historia de amor ahí en El Infante Isabel, pero lo estoy disfrutando mucho.
No me extraña, y lo vamos a disfrutar nosotros más, como espectadores. ¿Hace mucho que no vas allá a Carmona, a Sevilla?
Pues mira, no, porque hace un par de semanas, como estaba rodando en Huelva, hubo un día libre que yo dije, uy, ¿y esto qué ha pasado? Se han olvidado de mí, como que no estoy rodando hoy, y cogí el coche, alquilé un coche y me fui a ver a mis padres y a mis sobrinos, y a mis hermanos, evidentemente, porque tenía muchas ganas de verlo, pero siempre que puedo, siempre que tengo un hueco libre, intento, ya sabéis que soy muy familiar y intento tirar a ver a mi familia.
¿Están todos bien? Porque con el rollo este del COVID...
Sí, todos bien, ha caído alguno con COVID y tal, pero la verdad es que nosotros hemos tenido suerte con toda esta pandemia y ninguno de mis familiares ni de mis amigos más cercanos ha sufrido un cuadro, salvo Jordi Sánchez, el compañero de Sierra de Paciencia, que lo pasamos a la vez. Él fue el único que lo pasó, pero el resto de lo que es mis familiares y mis amigos más cercanos, hemos tenido la suerte de que si lo hemos pasado casi asintomáticos, la verdad.
Sí,
así que con eso cruzo los dedos y que siga así, por favor.
Que siga, porque luego nos sorprenden casos, ¿no?, como el de Antonio Resines, que incluso estando revacunado, en fin, ha pasado una época durita.
Sí, yo lo viví con Jordi Sánchez. En aquel momento todavía no teníamos las vacunas. pero fue no, el resto del equipo lo pasamos, yo lo pasé muy bien, hubo gente que tuvo cual y él estuvo también ingresado en la UCI y la verdad es que fueron días terribles porque pues eso, pues porque el día anterior estás rodando con él, estás haciendo de padre e hijo, te enganchas emocionalmente y de repente pues el productor José Manuel Lorenzo, que estuvo pendiente 100% de su estado, nos iba llamando a todos y nos iba contando cómo iba evolucionando y es que había días que pensábamos que lo perdíamos y la sensación es terrible, la verdad.
Uh-huh. Bueno, vamos a poner un poco de sonrisa también y volvemos a esa historia de amor, a tus ganas vitales, que se nota que tienes esa pasión por todo, que se contagia, que nos encanta.
Sí, ¿no? Yo soy muy intenso, te lo he dicho, te he avisado.
Pero escucha una cosa, eres igual de intenso en todo, quiero decir, tú te subes a una máquina de correr y es que te quedas como Forrest Gump, que vas ahí por encima de
mira,
todo.
Mira, me pillas ahora mismo, que estaba saliendo, que justo como tenía la entrevista con vosotros, me he ido a la clase de CrossFit de antes para salir, para que me dé tiempo de ducharme, hacer la entrevista y ahora me voy a rodar. O sea que imagínate lo intenso que soy.
Vamos, que vas como un bicho bola rodando.
Vamos, a tope.
Y ahora
a seguir
rodando ahí. Esa
ahora
serie
a seguir rodando.
Y a seguir estando en el Teatro Infanta Isabel. ¿Cuándo te podemos ver, por cierto?
Pues mira, estamos de miércoles a domingo. Yo voy anunciando, como estoy rodando, es verdad que hay días que Nacho López y yo nos turnamos el papel. Y yo voy anunciando en mis redes los días que yo estoy. Pero la función, en serio, esté yo o esté Nacho, merece la pena. Es impresionante, la historia es muy bonita. Y es de miércoles a domingo todos los días.
Todos los días a las 9 y media.
Hasta el 3, a las 9 y media.
Los
miércoles
a las
8.
Ah, vale.
Eso es, a las 8 y media.
Perfecto. Pues
vale.
Que la gente disfrute esa historia de amor.
Sí, por favor.
Tus cánticos, tus risas y tu todo. Félix Gómez, muchas
gracias.
Yo
de verdad,
gracias.
No se van a arrepentir y bueno, no os vais a arrepentir de venir. De verdad, es una obra hermosa.
Cuenta conmigo, ahí estaremos todo el equipo.
Muchísimas gracias.
Y al resto. Un abrazo fuerte, Félix. Que vaya
un abrazo
bien.
Enorme. Chao.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Quinta temporada del concurso La Olimpiada del Saber. Con las preguntas de siempre.
Tengo más tacañona que nunca, ¿eh?
Ojo, ¿eh? Y pruebas nuevas. Como la pregunta malvada.
Fran Luis de León.
No es correcto, es que era demasiado malvada.
Los concursantes de primero de bachillerato tendrán que improvisar.
¡Las ha colocado las 5!
Bueno, las has colocado, lo damos por válido.
Cantar.
Aunque solo uno fuera.
Y no faltar a la cita con la Olimpiada del Saber, los sábados de 4 a 5 de la tarde y en nuestra web ondamadrid.es. Con Nieves Herrero y todo el equipo de Madrid Directo.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Sintonía, eso indica que tenemos aquí en nuestro estudio a Jesús Sánchez Martos en esta sección que se llama Curarnos en Salud. Y atención porque, bueno, igual probablemente no les afecte a ustedes directamente el tema del que vamos a hablar, pero hay mucha gente a nuestro alrededor y les suena porque ¿quién no conoce a alguien que tenga o haya tenido epilepsia? yo reconozco que sí, que conozco casos, aunque afortunadamente no son cercanos, pero como si lo fueran. Y resulta que la OMS define a la epilepsia como un verdadero problema de salud pública. Jesús Sánchez Martos, buenos días.
Muy buenos días, Nieves. Encantado de estar aquí intentando contribuir a eso que tú dices, al curarnos en salud. Ahora, la epilepsia, dice, bueno, que seguramente conocen a alguien, posiblemente, pero lo más importante es, ¿sabe usted qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer si se encuentra con una persona que tiene una crisis epiléptica? Que eso sí que nos puede pasar a cualquiera. Nos puede pasar en la calle, nos puede pasar en el trabajo, le puede pasar a un profesor con su alumno en clase. Bueno, hoy vamos a explicar, si te parece, algunas cosas básicas de la epilepsia. Vamos a intentar romper mitos, que esto es muy importante. Y luego, si te parece, pues daremos algunos consejos de qué hacer y sobre todo de qué no hacer. Porque siempre una crisis epiléptica todo el mundo intenta meter en la boca, que si en un cinturón, que si no sé qué. Bueno, si te parece lo contamos ahora.
Perfectamente. Es verdad que es una enfermedad que afecta a más de 65 millones de personas en todo el mundo y aquí en España a más de medio millón, ¿eh?
Que ya es, y luego además, bueno, los datos que yo tengo aquí es que cada año se diagnostican 20.000 nuevos casos y que es mucho más frecuente en los niños, hasta los 5 o 6 años, y en las personas mayores. Entonces, por tanto, yo creo que merece la pena, ¿verdad? 20.000 nuevos casos cada año merece la pena. Que por lo menos sepamos que nos puede pasar a nosotros, que nos puede pasar a la familia, pero que le puede pasar a cualquier persona y tenemos que estar con unos conocimientos básicos, como yo siempre digo, conocimientos básicos de primeros auxilios. Yo ahora estoy empezando a escribir un libro, a ver si tengo suerte y lo puedo hacer bien, que sería un manual práctico de primeros auxilios, para que en casa sepamos qué hacer en cada momento, en el trabajo, sin temas de investigación, sin temas aburridos de la clínica, sino qué hacer ante una situación, ¿no? Un infarto, un dolor en el pecho, un mareo, una pérdida de conciencia, una crisis epiléptica. Por lo tanto, yo creo que sí, que es muy importante la labor que hacéis en los medios de comunicación públicos aquí en Onda Madrid. Desde luego, siempre os he felicitado y que tengamos la oportunidad de que cada jueves podamos dedicar unos minutos a dar esos consejos de salud, pues nos puede servir para conocer la enfermedad, pero sobre todo para saber si nosotros en casa podemos hacer algo, ¿no?
Libro de cabecera, ¿eh? En cuanto esté, vamos, hay que hablar de él porque no podemos prescindir.
Vamos a ver si soy capaz, que ya estoy muy mayor yo, pero bueno, vamos a intentarlo.
Te has hecho un chaval.
Da gusto contigo, da gusto.
Bueno, es verdad que, ¿por qué hemos elegido la epilepsia? Entre otras cosas, porque nos parece oportuno, ¿no?, hablar de este tema que efectivamente nos afecta de una u otra manera o nos puede afectar por eso, porque nos veamos en esa situación. Pero es que resulta que desde el año 2015 se celebra el Día Internacional de la Epilepsia cada segundo lunes de mes de febrero, por lo tanto estábamos en la semana en la que queríamos dar visibilidad, ¿no?, a esta enfermedad, a la epilepsia, que como tú bien dices, hay falsos mitos. ¿Cuáles son?
Bueno, lo primero que tenemos que recordar que es la epilepsia, si te parece, ¿no? Porque, bueno, la epilepsia es... Epilepsia significa en griego interrupción brusca. ¿Y qué es lo que se interrumpe? Pues se interrumpe bruscamente la conexión de las neuronas en el cerebro, se provoca como si fuera un cortocircuito, ¿vale? Tú imagínate que en tu cableado de luz en casa tienes un cable peor que otro y empiezas a ver como que la luz parpadea hasta que se va, ¿no? Bueno, pues esto es lo que ocurre en nuestro sistema nervioso central. Claro, todo el mundo piensa en la epilepsia, en esas convulsiones, en una persona que cae al suelo, que convulsiona, se le mueve la cabeza, los ojos, los brazos, convulsiona. Pero hay otros tipos también de epilepsia que es importante que conozcamos hoy.
Jesús, te has quedado en ese momento en el que yo tengo que reaccionar, ¿no? Es así.
No sé, bueno, vamos a ver. Claro, esto no es la tele, es la radio.
Se nos ve por streaming.
Se nos ve por streaming, pero aquellos que no nos vean por... Bueno, aquellos que nos vean por streaming se habrán dado cuenta que yo me he quedado paralizado.
Y que a mí me ha dado, vamos, un ataque al corazón.
Claro, sí, porque tengo que ser sincero con todos ustedes. Ella no tenía esto en el guión.
No.
Nadie sabía que iba a hacerlo. Bueno, Carlos Honorato...
Ya me he dicho, casi tu cómplice.
Le he dicho, oye, estate pendiente porque me va a dar una crisis epiléptica en directo. Y dice, ¿cómo? Bueno, pues vamos a ver. Me he quedado quieto, para las personas que no me pueden ver por streaming. El silencio en la radio se nota mucho más que en la tele, ¿eh?
Mucho, mucho.
Ha habido, no ha habido más de 10 segundos, ¿eh?, de silencio. Me he quedado quieto, no he movido los ojos, tenía la mirada fija y no podía hablar. Y no solamente eso, sino que no reaccionaba a lo que tú me decías.
A ningún estímulo. Yo, claro. De verdad que me he llegado a asustar, lo has hecho fenomenal.
Claro, podría ser de forma diferente. Podría ser un niño en el colegio, o sea, que se queda más o menos como me he quedado yo, absorto. Pero tú me dices, Jesús, enseguida... Ah, perdona, sí, Nieves, ¿qué me decías? Bueno, es porque estoy absorto, estoy pensando en algo, estoy pensando en mi pareja, estoy enamorado, estoy pensando en el trabajo, me han dado un problema. Y bueno, eso nos ha pasado a todos. Te quedas un poco ahí pensativo y la persona que está hablando contigo te dice, ¿qué te pasa? Y tú, no, perdona, nada. No, pero en este caso, por mucho que me hablaras, yo no reaccionaba porque estaba teniendo una crisis epiléptica. Se llaman crisis de ausencias. Es una ausencia. Es como que me he ido. Mi cuerpo se ha quedado, pero yo he tenido una ausencia. Estas ausencias suelen durar poco tiempo. Podemos estar hablando de 10, 20 segundos, aunque a veces sobrepasan los 2 minutos. Pero es una forma de presentación de la epilepsia que es muy frecuente en los niños. Fíjate si es importante que el profesor en clase conozca esta situación, porque no es el niño que no está atendiendo a la pizarra o que no está atendiendo al profesor. Es el niño que es que está teniendo una crisis epiléptica, que no siempre, como te digo, son convulsiones. En este caso, en la de ausencia, lo que hace es que ¡pap!, se desconecta rápidamente el cerebro. Pues igual que si en casa, imagínense, están viendo la tele, el otro está viendo una serie, la otra está cocinando, el otro está en el baño y llega un gracioso y coge el interruptor de la casa, ¡pap!, y lo apaga. Pues se acabó toda la historia. Se acabó. Nadie ve nada, se ha ido todo. Pues igual, aquí, un gracioso que no sabemos quién es, pues provoca ese interruptor y se establece esa, no convulsión, sino esa epilepsia, pero que también se da en forma de ausencia. Esto es lo más importante. Claro, tengan en cuenta que cuando ocurra eso, y al niño, Jaime, Lolita, dime, no contesta. Y lo mejor que se puede hacer es esperar, porque esto pasa, yo como te digo, como mucho un minuto, 2 minutos, pero vamos, lo normal es entre 10 y 20 o 30 segundos.
Qué susto, Jesús.
Bueno, es yo una recuerdo, experiencia, ¿no?
Mira, una experiencia, claro, además de una amiga, que su chico, siendo mayor, porque efectivamente hablamos de que se dan los casos en niños, en mayores a partir de 65 años son más recurrentes, pero no siempre es así.
Claro,
sobreviene y la primera crisis epiléptica que tuvo la pareja de mi amiga fue que se desplomó directamente en el baño. Claro. Y claro, pónganse en la situación, de pronto tienes que asistir rápidamente en una situación desconcertante, una persona que es tu marido, por ejemplo, y que está tumbado en el suelo, no sabes qué hacer. En ese caso, Jesús, ¿qué es lo que es recomendable?
Pues mira, eso es uno de los ejemplos que yo estoy escribiendo en el libro, ¿no? Lo primero que, claro, en fin, ustedes me van a disculpar, dice, todos los libros de primeros auxilios, de socorrismo, incluso en la carrera de medicina, enfermería, siempre nos cuentan, y yo cuento, primero, quedarse tranquilos. Bueno, claro, es que esto es muy difícil. Esto de quedarte tranquilo es muy difícil. Pero bueno, hay que decirlo, porque lo que no es bueno es empezar a hacer gritos y tal. No. Vamos a ver, lo primero que hay que hacer es que marca el 112 con el altavoz. Ya le contestarán. Cuando le contesten, mire, me está pasando esto, ellos le van a dar el consejo más oportuno. Mientras tanto, o por si están ocupados, o por si no tenemos línea, en fin, lo de los teléfonos, en fin, prefiero no hacer comentarios con los teléfonos, que a veces no funcionan como tenían que funcionar. Lo primero que tenemos que hacer es guardar la calma, pero intentar colocar a esa persona en la posición lateral de seguridad. Eso es importantísimo. Pero en una crisis epiléptica, en un infarto cerebral, en un infarto, en un mareo, en cualquier pérdida de conocimiento, lo primero es colocar a la persona en posición lateral de seguridad, porque en el momento en el que vuelva puede tener un vómito y ese vómito se puede ir para el aparato respiratorio y la cosa se complica, pero muchísimo más, ¿eh? De una crisis epiléptica se sale, casi siempre se sale, luego hay que hacer el diagnóstico. Claro, esa crisis epiléptica puede tardar 2-3 minutos, es una persona que no pierde el conocimiento, sino que pierde la conexión con el mundo exterior. Él no se da cuenta, pierde la conexión, pero no pierde el conocimiento porque estamos viendo que mueve las manos, las piernas, como si, bueno, le ha dado un ataque, ¿no? La cabeza, los ojos se ponen blancos, aprieta mucho los dientes, aprieta mucho la boca, y bueno, pues lo primero que hay que hacer es eso, intentar guardar la calma, llamar al 1-2, poner en posición de cúbito lateral y esperar. Y pasa, pero luego hay que ir al médico, claro, luego hay que hacer un diagnóstico. Uh-huh. Pues claro, cada crisis epiléptica se puede deber a situaciones diferentes. Hay crisis epilépticas que se dan en niños pequeñines cuando la fiebre sube por encima de 31,5 o 40, ¿no? Y bueno, no en todos los niños, pero hay niños en los que ocurre eso y la causa es la fiebre. Uh-huh. Por lo tanto, cuando sabemos que la causa es la fiebre, lo que tenemos que hacer es intentar evitar que la temperatura suba por encima de 38,5. Por eso es importantísimo en los niños, un día hablamos de la fiebre, si te parece, es importantísimo seguir con todas las investigaciones médicas y todos los medicamentos, el ibuprofeno, el otro, tal, tal. Además, los baños, ¿no? Los baños de agua tibia para cuando un niño tiene 38 de fiebre, además del medicamento que mande el médico, pues hay que dar un bañito de agua tibia, fresquita, que se va disminuyendo la temperatura poco a poco, y de esa forma estamos contribuyendo a evitar que la temperatura suba. Pero hay otras enfermedades. Claro, las crisis epilépticas se pueden deber a una enfermedad que es la epilepsia, que es una enfermedad del sistema nervioso y que hay que saber diagnosticar, pues, con la exploración clínica, la exploración del neurólogo, con un electroencefalograma para ver la actividad del cerebro. Bueno, a veces hay que ingresar a los pacientes para estudiarlos, evidentemente. Claro, un tumor cerebral, yo a lo mejor tengo un tumor cerebral en estos momentos que desconozco, porque el cáncer, por desgracia, no da la cara como tendría que darla, y ese cáncer va creciendo, ha crecido, ha empujado y ha provocado una crisis epiléptica. Por eso hay que estudiarlo siempre. Pero lo más importante de todo es saber qué es lo que hay que hacer, qué es lo que acabamos de recordar y qué no hay que hacer. No metan nada en la boca, por favor, no metan nada en la boca. Eso es el miedo de que se corte la lengua. Mire, vamos a ver. Eso no ocurre con frecuencia, pero si ocurre, le cosemos la lengua, que tiene una buena cicatrización. Pero es que puede ser que usted intente meter algo en la boca y entonces lo que hace es que la boca que comprime fuertemente y primero se puede romper la mandíbula y luego le puede estar rompiendo a usted la mano con la mandíbula. Por tanto, esto es muy importante. Y yo sé que el tiempo se nos va y tengo que decirte que el mito más importante que tenemos que desterrar es que no es una enfermedad psiquiátrica, en absoluto, que no es una enfermedad hereditaria, aunque tenga componentes genéticos, esto es importante. Y bueno, recordar, si te parece, que hay personajes famosos con epilepsia como Dostoyevsky, Tolstoy, Agatha Christie, Dante, Napoleón, Van Gogh, Beethoven, Isaac Newton, Alfred Nobel. Entonces yo creo que es muy importante, pero no es una enfermedad psiquiátrica ni es una enfermedad mental. Es una enfermedad neurológica y, por supuesto, no afecta a la inteligencia. ¿Ves? Se puede llegar a ser premio Nobel. Se puede llegar a ser un Isaac Newton. Y, por supuesto, un embarazo no está contraindicado en las personas, en las mujeres que tienen epilepsia. El embarazo tiene que ser programado, planificado. Y si tiene epilepsia, será considerado como un embarazo de alto riesgo con la medicación adecuada. Y, por supuesto, también he leído los mitos de que no se puede dar de mamar. Bueno, pues la lactancia, absolutamente. Aparte de que no está contraindicada, es que le viene muy bien tanto a la madre como al niño, porque hay una cosa que se llama la autoestima, que se llaman endorfinas, y esas endorfinas hacen que vayan desapareciendo las crisis epilépticas poco a poco.
Qué interesante, doctor. Bueno, pues la semana que viene más, en esta ocasión hemos hablado de la epilepsia, hemos roto esos falsos mitos, nos hemos informado de efectivamente qué debemos hacer y qué no debemos hacer, y sobre todo no ponerse nerviosos cuando llamamos al 112, que esto es fundamental también para que progrese adecuadamente hoy el tratamiento y sobre todo saber reaccionar.
Así es, además, una cosa última. En la llamada que hemos hecho al 112 vamos a tener, cuando colguemos, el tiempo que ha tardado. Y es muy importante cuando lleguemos al hospital, ¿cuánto tiempo ha tardado la epilepsia? Ah, no sé, 2-3 minutos. Mira usted el teléfono y dice, mira, la llamada ha durado 3 minutos. Pues 3 minutos ha durado la epilepsia.
Muy interesante. Jesús Sánchez Martos, como siempre, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Cuidaros mucho, que el virus sigue ahí.
Sí, claro, nos curamos en salud.
Venga.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Qué bonito cuando te veo ahí. Qué
bonito resulta ver esas fotos, sobre todo enternecedoras de los más chiquititos, ¿verdad? De los bebés, qué gratos recuerdos. Y precisamente de esos retoños de los bebés es una experta en fotografía nuestra siguiente invitada. Ella es de Jaén, aunque ya lleva unos cuantos años en Almenara, en Castellón, y es noticia porque ha sido elegida por los editores de MyWed, una plataforma especializada compuesta por más de 60.000 profesionales, como la mejor fotógrafa de bebés del mundo en 2021. Ella se llama Maite Cruz y voy a saludarla ya. Maite, buenos días.
Buenos días.
Encantada y enhorabuena, ¿eh? Porque vaya reconocimiento, la mejor del mundo. Esto ya de por sí impresiona.
Yo te digo, muchísimas gracias.
¿Cómo lo asumiste cuando conociste que eras la galardonada con este reconocimiento?
Pues me quedé un poco flaseada, la verdad. Nunca mejor dicho.
Nunca mejor dicho. Oye, ¿desde cuándo eres tú fotógrafa, Maite?
Pues yo llevo relativamente poco tiempo. Empecé como en 2016, 2017 y empecé haciendo bodas.
Ah.
Y a partir de las bodas, cuando a la gente le va bien con el fotógrafo que te ha hecho las fotos, pues te vuelven a llamar cuando tienen un bebé.
Claro, ahí estamos, ¿eh? En la iglesia, estabas tú ahí, venga a coger el ángulo perfecto, los siquieros, las alianzas. Es difícil captar esos momentos porque, claro, luego la exigencia, el nivel de exigencia dependerá de las parejas que están ahí entusiasmadas. Y hay de todo, porque dicen que todas las novias son guapas, pero bueno, eso habría que verlo, ¿no?
Bueno, para mí, mis novias que me contratan todas son muy guapas.
Seguro. Es difícil los momentos, oye, porque al final, cuando uno tiene un book de fotos tan importante en su vida, ¿no? Como es el de una boda, entiendo que tú eres una experta, pero las primeras veces te temblarían las piernas, ¿no?
Sí, sí, me temblaban las piernas, el pulso y todo. Pero bueno, al final yo creo que con pasión, que realmente es lo que yo siento por mi trabajo, todo sale súper bien.
Bueno, pues esos novios, como bien decías, eran papis, son papis y mamis, llega la criatura y entonces te llegan a ti también los encargos, ¿no? Porque hay que retratar a esas criaturas preciosas y Maite Cruz ha demostrado que es la mejor del mundo. ¿Es más difícil capturar a un bebé y cuáles son las características, ¿no?, básicas para poder hacerlo de una manera exitosa? Porque claro, es que estamos hablando de unas criaturas recién nacidas y que, en fin, hay que tratarlas con mucho mimo y que no sé cómo te resulta a ti cuidarles y mimarles de esa forma con tu cámara.
Pues bueno, cuando llegan al estudio yo lo tengo todo preparado para que ellos estén calentitos, cómodos y para, digamos, inducirles un sueño, por decirlo de alguna forma. Entonces, cuando ya están dormiditos, pues con cariño, con paciencia, yo voy colocándolos y voy buscando los ángulos y la verdad es que casi siempre, o por no decir siempre, sale una sesión muy bonita.
Claro. ¿Cuál es el momento idóneo para fotografiar a los recién nacidos? ¿En qué margen de tiempo? Porque ya sabemos que luego vienen los cólicos, los llantos.
Normalmente yo suelo aconsejar hacer la sesión entre los 7 y los 10 días.
Qué chiquititos, ¿eh?
Sí. Algunos vienen,
con la etiqueta de frágil, ¿no?
Es... Sí, sí. Muchos traen aún incluso la pinza y el cordón.
Tú fíjate. Oye, ¿y qué trucos utilizas para, dices, bueno, les voy a dormir un poquito, ¿no? Yo sé que mi experiencia también como madre, he llegado hasta poner la campana de cocina, la campana de extracción de humos, que eso es uno de los ruidos blancos, ¿no?, que se utilizan y que creo que tú también utilizas para tus sesiones.
Sí, bueno, yo tengo un aparatito específico para bebés, que tiene un ruido blanco con una cadencia en concreto, que es algo muy parecido a lo que suelen escuchar cuando están dentro del vientre materno. Y además, pues el estudio está súper calentito, tengo un olor específico también, y bueno, realmente yo creo que lo más importante es la paciencia.
Ya. Oye, ¿y cómo impregnas con ese aroma para envolver, ¿no?, el estudio fotográfico? Porque, bueno, que esté calentito es relativamente sencillo. Ya lo habitúas tú, le pones un calefactor o, bueno, en fin. Pero ese olor, ¿qué se te ha ocurrido para que tengas ese aroma especial que les envuelva?
Pues me lo pongo yo.
Ajá. ¿Pero es una colonia infantil o qué?
Es como un perfume en concreto que yo me daba cuenta que cuando me lo ponía, los bebés se quedaban como más tranquilos, estaban como más tranquilitos. Y entonces a partir de ese momento, siempre que tengo sesión de newborn, un flitazo de ese perfume y los bebés están, vamos,
súper dormidos. Bueno, pues luego me dices qué perfume es, ¿eh? Por si tengo yo que utilizarlo en algún momento. Oye, cuéntanos cómo te ha cambiado la vida después de conocer que eres la mejor fotógrafa del mundo retratando bebés. Te están llamando todos los de Almenara en Castellón, donde tú vives. Te llegan peticiones de otros puntos de España.
Pues la verdad es que esta semana ha sido un poco de vorágine y tengo un montón de mails para contestar en el correo, un montón de solicitudes, sí, de todas partes, pero realmente yo no voy a cambiar nada. Puedo hacer X sesiones al mes, voy a hacer el trabajo igual que siempre, voy a contestar a todo el mundo amablemente como siempre y voy a seguir haciendo lo mismo que he estado haciendo hasta ahora.
Están ahí la guerra de las galaxias porque, claro, cualquiera que se meta en tu página web y vea el trabajo de tu estudio, de Maite Cruz, va a poder visualizar a esos bebitos envueltos, entre otras cosas, en trajes de la guerra de las galaxias. ¿En qué te inspiras a la hora de confeccionar una sesión de fotos? ¿Te lo piden los padres o tú lo propones?
Pues un poco de las dos cosas. Yo siempre les pregunto a ellos si tienen alguna afición, si les gusta algo en concreto, e intento pues preparar algún set que a ellos les motive y les guste.
¿Ha habido alguna, lo más friki que te hayan podido pedir, Maite?
Pues hace unos días hice una sesión donde el bebé estaba vestido de Ojo de Halcón y la hermana mayor de la Viuda Negra.
No me digas, madre mía, tan chiquititos.
Sí, sí.
Ay, ay, ay. Oye, ¿y lo típico tópico que suele ser cuando retratas a los bebés?
Bueno, pues yo creo que hay una postura que es así con el culito en pompa, que es la que suelo hacer casi siempre. Y luego las fotos con los papis.
Ya. ¿Es difícil hacer esa composición? Porque, claro, al final tienes que aprovechar también, ¿no?, que el bebé esté tranquilo y se le dice a los padres, por ejemplo, que vayan vestidos de una determinada manera, la luz, entiendo, la altura, es que son muchas cosas y muchos factores, ¿no?, a la hora luego de captar esa imagen perfecta.
Sí, pero bueno, creo que tengo ya como un modus operandi en la sesión donde va todo como muy rodado. Y primero hago el puff, después hago una envoltura y ya por último los fotos con los padres, y la verdad es que sale siempre o casi siempre súper bien.
Oye, y eso de en casa de herrero cuchillo de palo, porque en este caso la fotógrafa eres tú, cuando hay que retratarte a ti o a tus hijos, que tienes hijos, a tu familia, ¿quién se encarga?
Pues no se encarga nadie porque no quieren hacerse fotos conmigo.
Vaya hombre, no puede ser. De verdad. ¿Ves? Si es que esto suele pasar. Esto suele pasar. Te dicen que eres pesada, mamá, ya estás otra vez. Pero, hijo, si es que es mi trabajo, o están encantados de la vida.
No, soy una pesada, muy pesada. Esta Navidad para hacer una foto de familia me tuve que enfadar y al final conseguí que estuviéramos todos en el estudio.
Oye, ya que hablamos contigo, Maite Cruz, en tu estudio, aparte de bebés, hablábamos contigo por ese reconocimiento, ¿no?, mejor fotógrafa de bebés del mundo. Pero, bueno, eso, que retratas a un montón de... para todos los públicos, vaya.
Sí, sí, yo... mis dos... digamos fuertes son las bodas y los bebés, pero también hago sesiones de embarazo, sesiones de familia, o sea, hago un poco de todo.
Claro. Y luego cuando les das a tus clientes y clientas ese trabajo, ¿cómo lo reciben? Habrá, supongo, caras de todo tipo, ¿no?, de sorpresa, de emoción. ¿A alguno se le escapa alguna lágrima?
Sí, más de uno. Sí. Tengo un paquete de pañuelitos allí encima de la mesa del estudio.
Te vuelves incluso hasta su psicóloga, ¿no?, en muchas ocasiones, y les conoces casi más, porque al final es que el objetivo capta esas cosas, ¿no?, esas miradas que muchas veces no vemos.
Tengo una amiga que me dice que soy especialista en hacer fotos de almas. Y realmente yo creo que hay que tener algo para ver eso, o sea, para conseguir transmitir con una foto.
Y tú lo consigues.
Mi persona favorita.
Bueno, ¿y cómo vas de bodas en esta temporada? Porque ya ha pasado la pandemia, entiendo que eso también, ¿no?, hizo ahí un poquito de mella en cuanto al trabajo, pero ahora que estamos recuperando en cierta manera la normalidad, ¿también se van recuperando las bodas, Maite?
Sí, sí, este año tengo la temporada cerrada ya, uh-huh. Y 2023 ya casi está la agenda media.
Madre mía, ¿cómo vamos, Vamos volados. Sí, sí. Bueno, pues ha sido un placer de verdad charlar contigo, Maite Cruz, la fotógrafa de bebés, la mejor del mundo, del año 2021, elegida por los editores de MyWed, que te mandamos un beso muy fuerte allí a Castellón y que vaya todo, vamos, rodado,
Muchísimas gracias, un beso para vosotros también.
Bonita esta canción, Carlos, oh, rato,
Y qué bonito lo que hemos escuchado los últimos minutos en la radio,
Sí, a mí me encanta. Que sí. Y esos bebés,
Sí, claro.
Que se metan en la página de Maite Cruz.
Muy bonito.
Van a ver esas fotos reales, sí. De los bebés, que son una delicia.
Estaba haciendo tiempo para que fuera la 1:05, justo la hora que decimos que aclaramos.
Sí.
Y es que estoy esperando a que entre un voto.
Ah, vale, pues venga.
No, ya no espero más. Esta es la hora en que cerramos. Pues, a ver, hemos puesto un pilón esta mañana, un pilón en dos fotos diferentes, en diferente tiempo. Uno anterior a 2017 y otro a partir de la reforma que se hizo en 2017. Bien, decíamos que podía estar en Ambite, Morata de Tajuña o Villanueva de la Cañada.
¿Sí?
Villanueva de la Cañada ha tenido el 14% de los votos. Uh-huh. Y con toda la razón del mundo. Porque no es Villanueva de la Cañada, no es. Bien, y ahora entre Ambite y Morata de Tajuña te he de decir que ahora mismo están empatados. 43% cada uno. Así que nada, tengo que decir que la respuesta correcta es Morata de Tajuña. Así que hoy ni he ganado ni he perdido. 43% cada una de las opciones. En las tres poblaciones hay un pilón. Recomiendo que vayan a las tres a verlo porque son muy parecidos, pero este de hoy es de Morata.
Empate técnico. Ay, lo que te hubiera gustado a ti ayer, un empate de tu equipo.
calla, loca. Que lo cuente ahora del toro. Que lo cuente del toro.
Pues del toro va a estar por aquí, como siempre, a partir de la una, en el partido de la una con los compañeros de deportes. Nosotros volvemos mañana y estará por aquí Eli del Valle, como siempre, a
por
las
supuesto.
10. Con un aniversario muy especial, el nuestro. Hasta mañana.